SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Rusia e Israel han cargado contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a raíz de sus palabras aquí en la SER, cuando acusó a esos dos países de haber difundido bulos para promover el cruce masivo de Ceuta. Según el presidente español, redes rusas e israelíes propagaron desinformación que alentó a miles de migrantes a cruzar a España. Y han tardado bien poco los dos gobiernos, el ruso y el israelí, en salir a decir que ellos no tienen nada que ver con la crisis migratoria en Ceuta. Y en concreto, desde Israel, donde le tienen muchísimas ganas a Sánchez, han sido especialmente duros. El ministro de Exteriores israelí ha acusado a Sánchez de mentir descaradamente para tapar lo que los israelíes dicen su vergonzoso fracaso en la gestión de los asuntos del país. Está el gobierno de Netanyahu para hablar de vergüenzas de otros. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Imar, buenos días. No es la primera vez que Israel habla de la crisis en Ceuta. Ya lo hizo su embajador en Naciones Unidas para criticar que España conservara enclaves coloniales en África, en referencia a Ceuta y Melilla. Y no es la primera vez que Gideon Saar, el ministro de Exteriores israelí, arremete contra España. Ya lo hizo el año pasado después de la suspensión de la Vuelta Ciclista y también cuando el gobierno pidió en Bruselas la suspensión del acuerdo de amistad entre Israel y la Unión Europea por el genocidio en Gaza. Esta vez, en un mensaje en redes, Sara acusa a Pedro Sánchez de mentir descaradamente, escribe el ministro. Seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá el vergonzoso fracaso de Sánchez para gestionar los asuntos de su país. El eco de la entrevista del presidente aquí en la SER ha llegado también a Moscú. El portavoz del Kremlin ha desmentido el señalamiento de Sánchez sin hacer más valoraciones, y la hacen algunos medios rusos, como Nexta. Dice: aparentemente la culpa es de todos menos de él, defendía este lunes ese canal al recoger esas declaraciones de Sánchez aquí en la SER.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Estas fueron las palabras del presidente en Hoy por Hoy.
El Servicio de Acción Exterior Europea, de la Comisión Europea, ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas. Por tanto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.
Sánchez alude a esas investigaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior para implicar a redes rusas e israelíes en la propagación de bulos. La Comisión sí que ha mencionado a bots rusos que se activaron tras el cruce, pero sin señalar en concreto a Israel en estas campañas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La Comisión Europea ya advirtió a principios de agosto que había detectado canales vinculados a Rusia. Canales que a partir del 30 de julio, que es cuando se produce la entrada masiva, empiezan a amplificar rápidamente la situación en Ceuta a través de cuentas falsas en redes sociales. Canales de desinformación que, según Bruselas, se activan a partir de ese día. Y no antes. Una alta fuente comunitaria añade que Rusia y otros actores están utilizando la coyuntura en Ceuta para desestabilizar, aunque desde el Servicio de Acción Exterior, el brazo diplomático del bloque al que se refería ayer el presidente del gobierno, de momento no dan ningún detalle del informe que citaba Sánchez en Hoy por Hoy. Las fuentes consultadas no mencionan a Israel en estas campañas de desinformación. Bruselas habla en genérico de actores externos y recuerda que Meta y TikTok están colaborando desde hace semanas para detectar campañas de desinformación relacionadas con la crisis en Ceuta.
Y mientras tanto, allí en Ceuta se siguen viviendo momentos de gran agonía. En las últimas horas, la policía incluso tuvo que lanzar tiros al aire para desalojar los alrededores del recinto de acogida del barrio de Loma Colmenar, porque los migrantes se han enfrentado entre ellos ante la desesperación de buscar un hueco en esos espacios. Sara Canals.
Sí, centenares siguen buscando un techo donde pasar el día y la noche. Esta desesperación llevó a algunos de estos migrantes a pagar hasta 500 euros por semana para vivir en un trastero. Lo contamos aquí en la serie. Y ante esto, el gobierno ceutí dijo que iba a inspeccionar y a sancionar a los vecinos que se lucrasen con este alquiler. El resultado es que todos estos migrantes ahora viven en la calle.
Allí en Ceuta está Nicolás Castellano. Nico, buenos días.
Hola, Imar, buenos días.
Tú has vuelto a hablar con esos migrantes. ¿Qué te cuentan?
Pues mira, es para constatar, Imar, por un lado, que aquí uno de esos inmigrantes que encontramos en ese trastero, se llama Yasif, nos ha dicho que no quiere volver a Marruecos a pesar de quedarse sin dinero y de malvivir en esta playa donde, por cierto, Cruz Roja, aquí en el trampolín, repartió solo anoche 3.900 comidas.
Pues la verdad que no teníamos ni idea de cómo va a acabar esto. Esperemos que se acabe todo bien y
cada uno se...
¿Tú te quieres quedar? En medio de la calle, también Aymar, nos encontramos a dos de los más jóvenes que encontramos en esos trasteros, que hacían sus necesidades en botellas de plástico vacía, que no tenían donde ducharse.
Duermen donde pillas, en el bosque, en la calle...
Ya no duermen en el bosque, muchos de ellos han bajado a esta playa para pasar la noche, también como Ahmed, que acusa a algunos aparentemente uniformados de darle una paliza. Le robaron el teléfono, 150 euros que le quedaban, dice que ya no tiene dinero para pagarse esos trasteros de los que se estaban lucrando algunos vecinos muy cerca de la frontera del Tarajal. Solo en cifras, después de la entrevista del presidente del gobierno aquí en la Sera Aymar, 3.900 personas han pasado la noche en esta playa del Trampolín. Hay 3.300 adultos más en los centros habilitados por el Estado, eso hay que sumar los menores, así que se supera claramente las 8.000 personas todavía aquí en Ceuta un mes después.
Hasta ahora, Nico.
Hasta luego.
Un mes después sigue habiendo protestas allí en Ceuta. Los últimos trabajadores públicos, bomberos, policías, sanitarios que han liderado la concentración de las últimas horas en el centro de la ciudad. Miguel Ángel Mendoza, Ceuta, buenos días.
Buenos días, pues protestas que colmaron precisamente la Plaza de los Reyes. Frente a la delegación del gobierno con el camión grúa que portaba la bandera de España buscando un nuevo efecto en la queja para no quedar abandonada la ciudad, decían, con peticiones.
Nuestros barrios. Seguridad para nuestros mayores, seguridad para nuestros jóvenes, seguridad para nuestras familias. Queremos vivir en nuestra ciudad con la misma tranquilidad que cualquier ciudadano español. Y por eso decimos basta a ser ciudadanos de segunda.
De bomberos, de policías, de sanitarios, hasta 15 colectivos estaban convocados. De la educación, por cierto, la normalidad se retrasa para dos de las tres escuelas infantiles públicas hasta el 28 de septiembre. Nuestra Señora de África, última detalle, por cierto, incluida la limpieza o la colocación de mobiliario. En la Juan Carlos I, los trámites administrativos vinculados a la adjudicación del servicio obligan a esa dilación.
Mañana está convocada en Ceuta y en todos los ayuntamientos de España concentraciones por el Día de Ceuta. Es el PP el que está moviendo esta convocatoria a través de la Federación de Municipios y Provincias, que preside una alcaldesa del Partido Popular, y por eso el PSOE ha pedido a sus alcaldes que no acudan a esas concentraciones en distintas ciudades de España. Pero el PSOE de Ceuta se ha saltado esa indicación y sí va a acudir a la movilización de Ceuta, argumentando que no pueden dejar que el PP les quite esa capacidad para movilizarse por su ciudad. Esa será la foto sonora de mañana, esas manifestaciones. Hoy todo pasa por el anuncio que nos hizo ayer aquí Pedro Sánchez de que el rey viajará a Ceuta cuando se den las condiciones.
Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
Después de estas palabras de Sánchez aquí en la SER, el rey y el presidente estuvieron reunidos durante 3 horas en la Moncloa. Insisten en que esto estaba previsto. Sara.
Sí, la Moncloa desvincula la reunión de la polémica por las palabras de Sánchez, pero lo cierto es que con su respuesta aquí, el presidente buscaba sobre todo desmontar el relato que trata de instalar el PP, de que el gobierno impide al rey ir a Ceuta. Hay malestar, de hecho, entre algunos miembros del gobierno, algunos ministros, porque creen que la Casa Real ha dejado que el PP instale esa idea de un veto de la Moncloa.
La Casa Real de momento no dice nada acerca de este posible viaje. María Manjabacas.
Ni comunicado ni valoración. La Casa del Rey no va a decir nada, aunque el silencio institucional pueda ser un mensaje en sí mismo. No sabemos tampoco cómo ha sentado en Zarzuela la afirmación de Sánchez de que el rey irá cuando se den las condiciones. De momento, de la disposición de Felipe VI de ir a Ceuta, sabemos no por él, sino por el presidente de la ciudad autónoma, que lo dijo tras reunirse con el rey en Marivent. El momento ahora no se plantea por la agitación social. Este tipo de visitas se hacen cuando consideran que son más útiles, cuando se ayuda y no se entorpece, y esto vale para Ceuta o para los incendios. Y de contexto, el rey nunca ha ido a Ceuta. Su padre solo fue una vez, hace casi 20 años, y aquello provocó una crisis. Marruecos dijo que era una lamentable provocación y el conflicto diplomático duró oficialmente 2 meses.
Isabel Díaz Ayuso sigue en silencio y no ha respondido a las críticas de Pedro Sánchez por haber comprado con dinero público un ático de más de 6 millones de euros, según Sánchez, porque Ayuso pretendía irse a vivir a ese casoplón hasta que le pillaron. La noticia a esta hora es el silencio de Ayuso, que ella haya esquivado una confrontación buscada por Sánchez, algo inédito en Ayuso y que demuestra lo delicadísimo que es este tema para ella políticamente y cómo la está debilitando. El tema del ático.
Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. Es significativo ese silencio, sí, señal de la incomodidad que provoca la gestión de este escándalo en el entorno de la presidenta Ayuso. La doctrina del gobierno madrileño es la misma, decir que todo está bien explicado y atacar, incluso recurriendo al insulto, como vamos a escuchar, al presidente Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno no se dedica a lo que se tiene que dedicar, ha estado todo el mes de agosto de vacaciones y ahora llega y pretende meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, algo que es totalmente impresionante y dice mucho de lo patán que es el propio presidente del gobierno. Cuando realmente se debería de preocupar por sus casos de corrupción y por la situación que están viviendo a día de hoy los ceutíes.
Patán, decía el consejero de vivienda de Ayuso, más suave esta vez.
O sea,
siempre
manda al consejero de vivienda el consejero a defender el tema del ático.
Bueno, el consejero de vivienda es uno de los pocos que tenía ayer agenda pública, es uno de los pocos a los que pudimos preguntar. Más suave esta vez el siempre beligerante Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta, ha acusado al presidente Sánchez de mentir y volvía a la matraca del palante recordando a Aymar las causas judiciales que tiene abierta la mujer del presidente del gobierno.
Roberto, gracias.
Hasta luego.
Un dato sobre vivienda, no sobre ático, sobre vivienda, de verdad, los que no tienen una empresa pública que compre viviendas detrás. La donación de viviendas marcó el año pasado la cifra más alta de la serie histórica y junto a las herencias explican más del 30% del cambio de propiedad de las casas en España. Es una información de Pablo Anzola.
Buenos días. Sí, las donaciones de vivienda superaron el año pasado las 52.000, es la cifra más alta de toda la serie histórica y junto a las herencias ya explican más del 30% del cambio de propiedad de las casas en nuestro país. Es una tendencia que añade gasolina a la desigualdad, como explica Francisco García Rodríguez de la Universidad de Alcalá.
Aquellas familias que han sido capaces de acumular riqueza y especialmente propiedad inmobiliaria, pues serán las que hagan que sus hijos sean capaces de volver a acumular.
Una brecha entre ricos y pobres que se ensancha además porque al calor del envejecimiento las herencias se reciben más tarde.
Recibir una herencia siendo joven te puede cambiar la vida, digamos. Recibir una herencia cuando tienes 60 años ya hace que el retorno sea mucho más bajo.
Así que la vivienda atasca el ascensor social. Según un informe reciente de Fedea, el decil de mayor renta, es decir, los españoles más ricos, recibieron en 2025 algo más del 30% del total de herencias y donaciones.
Y ojo a los precios, cambian los precios en las gasolineras hoy.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
Información económica en Hoy por Hoy, Jordi Fábrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Desde hoy sube el precio de la gasolina y baja el del diésel.
Sí, en septiembre hay un cambio importante en el precio de los carburantes. Recordarás que el gobierno anunció hace unos meses que empezaba a retirar de manera progresiva las bajadas de impuestos que había aprobado a principios de año para compensar el alza del precio de los combustibles a raíz de la guerra en Oriente Medio. Bueno, esa rebaja fiscal se tenía que retirar poco a poco, se quitaba un poco cada mes, pero como en verano sobre todo el gasóleo se ha vuelto a disparar, ese calendario de retirada poco a poco se ha frenado en algunos casos.
¿Y en la práctica cuánto vamos a pagar, Jordi?
Pues mira, vamos a diferenciar gasolina y diésel, porque en uno de los casos nos tocará pagar más y en el otro pagaremos menos. Empezamos por gasolina. El litro de gasolina, que costaba ayer de media 1,73 € en la península y Baleares, va a subir, porque ayer el impuesto de hidrocarburos estaba rebajado 10 céntimos. Hoy esa rebaja es más pequeña, de solo 5 céntimos. O sea, así que el litro de gasolina debería costar 1,78 € de media. De hecho, ya vemos a esta hora, con los datos de las gasolineras que tenemos, que el precio medio se acerca y refleja parte de esta subida. En el diésel ocurre lo contrario. Ayer teníamos una rebaja fiscal de 10 céntimos, pero hoy esa rebaja es mayor, es de 20 céntimos, el doble. Se incrementa el descuento porque el diésel ha subido más este verano, de manera que si ayer el litro costaba de media 1,86 €, hoy debería costar menos 1,76 €. Por tanto, lo que vemos es que la gasolina pasará a costar desde hoy algo más que el gasóleo.
Jordi, ¿y estos descuentos hasta cuándo se mantienen?
Pues en principio lo que está previsto es que estos descuentos continúen solo hasta el 30 de septiembre, pero habrá que ver si especialmente en el caso del diésel se prorrogan de alguna manera, porque si no, lo que nos encontraremos el 1 de octubre cuando decaiga esta rebaja fiscal es que el litro de diésel se va a encarecer de golpe 20 céntimos, por lo que es previsible que se apruebe algún cambio para que esta reducción a partir de octubre también sea gradual y que el golpe para el bolsillo no sea tan fuerte.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
Y hoy se cierra oficialmente el mercado de fichajes, Tony.
Sí, hoy se cierra este martes a las 23:59. Son muchos equipos, obviamente, los que no tienen todavía la plantilla cerrada. Como digo, a las 23:59, sobre todo con la mirada puesta en la posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid. Veremos si con destino al FC Barcelona. Un Barça que ganó anoche 5-2 al Rayo Vallecano con dobletes de Lamine Yamal y de Rafinha. También se jugó el Osasuna 1, Getafe 0. Además, este martes, décima etapa de la Vuelta Ciclista a España, 180 kilómetros por la provincia de Albacete. Estuvo en el larguero el líder Enric Mas, que no se fía de la distancia de 1:18 con Primo Roglic.
Me parece poco, sí. Sí, quedan muchas etapas y algunas de ellas son cruciales, así que es verdad que soy yo el que voy primero, pero me parece poco. Pensando en el historial de Primos, lleva que creo que 4 generales de la Vuelta, así que pienso en eso, no pienso en ninguna etapa en concreto. Lo que sí
y
pienso es que
tenis,
ha ganado.
Sin noticias esta madrugada, porque no han ganado todos los favoritos en el US Open, en el Abierto de Estados Unidos. También ganó ayer Carlos Alcaraz. Hoy debutan Rafa Jodar, Paula Badosa, Jessica Bouzas y Carlos Taberner.
Y nos queda el punzón de Xavi Vidal Folk.
A veces reaccionamos anormalmente, sobre todo si algo nos toca el trigémino, eso que duele tanto. Exageramos, convertimos en tragedia meras comedias o episodios. Algunos se entretienen así, pero es una diversión un poco tontorrona. Es mejor ser normal. Por supuesto que el jefe del Estado puede viajar por todo el territorio español, incluidas las ciudades autónomas del norte de África. Y quizás no solo puede, sino que deba hacerlo para que todo el mundo reconozca como real lo que es legal. Justo en el momento en que sea más útil, que seguramente no tardará, y para ello no hace falta hacer nada que moleste a los vecinos. No nos conviene convertir cada novedad en una nueva guerra de Troya tan solemne, porque eso nos convertiría en intrigantes. No solo es que haya razones para la visita, como ayer dijo aquí Pedro Sánchez, es que no hay argumentos de calibre en contra. Pero corresponde al gobierno evaluar el momento más oportuno para cada decisión o para cada viaje. Su tarea es saber mejor cuáles son los factores a favor y cuáles los contrarios. Estaría bien respetar esa regla. Sería lo normal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.